Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Feliz día viernes, estamos aquí en Viva Mejor, en su programa de todos los días, en las mañanas, en las tardes, en cualquier momento. Estamos en Viva Mejor, un programa que ha sido diseñado en base a Juan capítulo 10, versículo 10, donde el Señor Jesucristo dice, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces queremos aprender siempre a vivir esta vida en abundancia que el Señor Jesús nos ha dado. Y este programa llega a usted todos los días con ideas prácticas para vivir mejor. Desde 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y en radiolared.net, en el internet. Está con nosotros, como siempre, Rubén Santos en los controles. Y el programa Viva Mejor es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, por su nombre oficial completo. Si usted está en Colorado y desea visitarnos porque está buscando una iglesia de sana doctrina. Observe que dije buscando, ¿ok? Está orando usted y buscando, no nomás visitando de aquí para allá. Si de verdad, seriamente, usted está buscando una iglesia donde se predique la palabra de Dios, entonces aquí estamos para usted. Y tenemos 5 congregaciones hasta el momento. Estamos trabajando en otras, pero 5 son las que ya están establecidas en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Usted puede encontrar las direcciones, los horarios de estudios bíblicos, de clases para niños, jóvenes, adultos, varones, damas, ministerio de la iglesia. Está sirviendo pues a todos. Y entonces, para la información que usted necesita respecto de días, horarios, direcciones, etcétera, se encuentra en iglesialareddenver.org o en el internet nos encuentra como Iglesia La Red Denver o Red Evangélica de Denver, pero le estoy dando directamente la dirección, aproveche eso, iglesialareddenver.org. Ahí también usted encontrará pues nuestra declaración de fe, es decir, de una manera muy sintetizada, pues, cuál es la doctrina. Y es muy importante que usted esté orando al Señor, a Dios, si de verdad es un creyente en Cristo, o si aún no lo es y quiere conocerlo, pues yo le pido que nos visite en Iglesia La Red y que primariamente, si tiene acceso al internet, como casi todos tenemos, nos visite en iglesialareddenver.org. También puede llamarnos al 720-325-7282, 720-325-7282. Patrocina el programa de hoy la señora Magali Friedrich, como lo hace los días miércoles y hoy viernes también. Y ella es una real estate agent, una vendedora de bienes raíces. Está entre las 250 vendedores más importantes y reconocidas del país. Así que usted, si desea vender o comprar su propiedad, ella le echa muchas ganas, como dicen mis amigos aquí. Ella le pone mucho empeño en su trabajo, mucha atención, y es una creyente en Cristo Jesús, dedicada a alabar a Dios con su trabajo. Llámela al 303-810-6761, 303-810-6761. Bueno, hoy es día de preguntas y respuestas, recomendación de libros, hablar de ciertos temas o de cualquiera de los temas que tenemos por ahí. Y quiero comenzar este programa hoy, aparte de todo lo que ya he dicho, recomendándole, o mejor antes de recomendar unos 2 o 3 libros que tengo aquí en el estudio de Radio La Red. ¿Qué le parece esto? ¿Cuántos de ustedes conocen el himno Cuán Grande Es Él? Puedo ver sus manos levantadas. La mayor parte en mi mente, ¿verdad? Puedo ver eso porque casi todas las iglesias conocen este himno. Entonces, vamos a hablar un poquito, como lo hago los viernes, brevemente acerca de la historia de este famosísimo himno, How Great Thou Art, How Great Thou Art, cuán grande es ser. Este himno tuvo varios títulos en diferentes lugares, pero vamos a ver quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, qué dice la letra completa del himno. Dice este otro autor, se llama Andrés Hernández, que tiene un sitio en internet muy interesante sobre esto. Él dice, el himno Señor mi Dios debió realizar un largo y peligroso viaje para llegar finalmente a nuestros himnarios. Carl Bober nació en Monsteras, Suecia, el 16 de agosto de 1859. A los 18 años de edad se entregó al Señor Jesucristo mientras escuchaba a un niño memorizar el Carl Bober. Memorizar, perdón, aquí faltó un puntito. Nació en Monsteras, Suecia, como dijimos, y se entregó al Señor mientras, aquí está, mientras escuchaba a un niño memorizar el versículo de Juan capítulo 3, versículo 14. A los 20 años inició sus estudios religiosos y a los 22 años inició su ministerio como predicador, escritor y poeta y editor de varios periódicos. Un día soleado de 1885, mientras regresaba de una reunión, se encontró repentinamente en medio de una fuerte tormenta eléctrica. Sin embargo, luego de que esta tormenta pasara, siendo aún de día, apareció el arco iris y una vez que llegó a casa, plasmó la tremenda impresión que esta experiencia le causó en un poema de 9 versos, titulado Oh Gran Dios. El poema se publicó en varios periódicos, pero aparentemente quedó en el olvido. Sin embargo, unos años más tarde, Boberg se llevó la grata sorpresa de escuchar cantar su himno con una melodía popular en una iglesia que visitaba. En 1890 fue nombrado editor del periódico llamado Testigo de la Verdad, y en 1891 publicó su himno con la melodía y un arreglo para piano y guitarra de Adolf Edgren. Este himno se hizo conocido en Suecia y otros países de Europa, entre ellos Estonia. En el año 1907, muchos alemanes se habían establecido en Estonia. Estamos hablando de la creación del himno Cuán Grande es Él. Muchos alemanes se habían establecido en el país de Estonia, entre ellos Manfred von Glinn, quien había dedicado su vida a establecer iglesias y escuelas bíblicas y compilar himnarios en alemán, entre los cuales incluyó una traducción suya de Cuán Grande es Él. La tituló Tu Gran Dios. Esto permitió que el himno se esparciera por otras regiones de Europa. Iván Prokhornov, supongo que se pronuncia así, nació en una familia de disidentes de la Iglesia Ortodoxa Rusa y es considerado como el mayor misionero que se enfrentó a los peligros de llevar el cristianismo a Rusia durante el duro periodo comunista, conocido como el Lutero de Rusia. Escribió muchos himnos y tradujo muchos otros al idioma ruso. Debido a su trabajo misionero, fue encarcelado en varias ocasiones y enviado al exilio. Se propuso hacer el primer himnario protestante en ruso, al cual tituló Cantos de un cristiano. Este himnario tradujo del alemán el himno bajo el título Gran Dios en 1912. Fue declarado conspirador en contra de la revolución por el régimen de Stalin, por lo que nunca pudo volver a su amada Rusia y falleció en Berlín, Alemania. En 1925, Gustav Johnson, hizo el primer intento por llevar este himno al idioma inglés. Varios inmigrantes suecos habían llegado a los Estados Unidos y llevaron consigo el himno compuesto por Boberg. Al escucharlo, Johnson hizo una versión en inglés, la cual no tuvo éxito. 2 años más tarde, un misionero británico en Ucrania Occidental, de nombre Stuart Hine, encontró un himnario de Prokhornov titulado Címbalos y aprendió de memoria el himno Cuán Grande es Él. Lo cantaba a dúo con su esposa en las reuniones evangelísticas. Decidió traducir la primera estrofa y el coro al idioma inglés luego de verse en medio de una tormenta en los Montes Cárpatos. Mientras andaba con un grupo de jóvenes cristianos, recibió la inspiración para traducir la segunda estrofa. Al escuchar la oración de una mujer que aprendió a leer con la Biblia, tradujo la tercera estrofa. Y el cuarto verso lo escribió en 1948. Ya en Inglaterra, al estar en contacto con refugiados de la Segunda Guerra Mundial, quienes se preguntaban constantemente, ¿cuándo volveremos a casa? Stuart Hine publicó su traducción completa en su revista Gracia y Paz en el año 1949, donde aparecía el texto en ruso y su versión en inglés. Esta revista circuló ampliamente entre los refugiados esparcidos por 15 países, entre los que se encontraban varios de Norte y Suramérica, esparciendo este himno por todo el mundo. Es probable que el segundo himno más cantado en inglés después de Sublime Gracia sea Cuán Grande es Él. Ha sido grabado por varios cantantes famosos, entre los que se destaca aún inclusive Elvis Presley. También era el himno favorito del cantante George Beverly Shea, compositor de la melodía del himno Prefiero a Cristo. Llegó al cristianismo este himno, al cristianismo hispanoparlante, mediante el pastor argentino Arturo Hutton, quien en 1958 tradujo este himno bajo el título Cuán Grande es Él. El actualmente himno Señor mi Dios es probablemente el himno más conocido en nuestro idioma español, y aunque suele cantarse con demasiada frecuencia en los funerales, en realidad es un poema que luego de pasar por varios países, enfrentarse a la persecución religiosa y a las guerras, llegó a nuestro idioma español para recordarnos lo grande que es nuestro Dios. ¡Qué fascinante!, ¿no? ¿Conocía usted la historia del himno Señor mi Dios? Ahora la conoce. El himno dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y yo le voy a dar la versión original, y astros mil girando en derredor, al oírte en retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor. Yo sé, no es el texto como lo cantamos, pero es el texto que está en su original. El coro dice, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y luego dice, al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Luego otro texto dice, otra estrofa dice, y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz, dolor sufriste, qué hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Y la última estrofa dice, y estoy leyendo el texto como fue traducido originalmente, y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar, te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria de cantar. Bueno, recuerde que la versión que cantamos todos es un poquito diferente, ¿verdad? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Y el coro dice, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Interesantísimo. ¿Cómo un himno ha tenido que pasar décadas y décadas para ser conocido y como hoy es conocido y cómo se fueron agregando las diferentes estrofas? Y es un himno que de verdad que nos inspira tanto cada vez que lo cantamos a solas o en el vehículo o especialmente con toda la iglesia. Pero el himno fue escrito en 1859. Okay, y mire cuántos años pasaron hasta que por fin se tradujo al español, muchos años después. Así que eso fue, es muy interesante conocer lo que cantamos, especialmente cuando viene así de la palabra de Dios, que expresa claramente lo que dice la palabra de Dios, porque hay salmos que dicen lo mismo. Pero también es interesante ver las historias de estos escritores, autores, autoras, como en este caso este alemán que sufrió el comunismo y que finalmente falleció fuera de su país, cómo llegó a los Estados Unidos, cómo se tradujo al inglés, cómo se tradujo luego en Sudamérica al español, cómo se ha hecho popular. Por alguna razón sigue siendo el himno más cantado y más conocido en todas las iglesias después de Sublime Gracia. Sublime Gracia es el canto, gracia admirable, Dios de amor, que a mí pecador salvó, ¿ok? O Amazing Grace, lo conocemos así en inglés. Me parece fascinante, muy interesante conocer de dónde vienen estos himnos. Y también amigo, amigo oyente de Viva Mejor, cuando cantamos otros cánticos más pequeños, sin duda que cada autor puede contar la historia, ¿no es cierto?, de cómo surgió ese cántico. Pero los himnos tienen más profundidad doctrinal, bíblica, teológica, y también yo lo observo que suelen tener historias detrás, a veces muy, muy trágicas. Por ejemplo, creo que alguna vez le leí la historia del himno que dice It is well with my soul, como dice en español, alcancé salvación. Entonces, la historia es muy dramática. No se la voy a contar porque quiero que recuerde la historia de este himno con grande cel, para no mezclar las historias, pero es un himno de una experiencia súper dramática. Entonces, ¿cómo Dios usa el sufrimiento para su gloria y su honra también? Tengo en mis manos aquí en el estudio un pequeño libro de A.W. Tozer que se llama La búsqueda de Dios. Yo sé que alguna vez le he recomendado este libro, pero el que tengo en mis manos es una brevedad. A veces lo que se hace en ocasiones con libros grandes es que las editoriales hacen una versión resumida. Y ese es el que tengo en mis manos. Es un libro de bolsillo, como dicen. Este libro, dice, ha sido seleccionado por los lectores de la revista Christianity Today como uno de los 10 escritos de mayor influencia espiritual. El libro La búsqueda de Dios fue inspirado durante un viaje en tren desde Chicago a Texas a finales de la década de los años 40. El autor escribió durante toda la noche mientras las palabras fluían en su mente. Cuando el tren llegó a McAllen, ciudad fronteriza con México, el borrador había quedado terminado. ¿Se imaginan escribir un libro toda la noche? Dice, el profundo significado, la claridad e integridad de su mensaje han hecho que esta obra se convierta en la favorita de muchas personas alrededor del mundo. Su énfasis en la necesidad de mantener una vida de intimidad con Dios ha impactado y transformado la vida de sus lectores, lo cual ha servido para que este libro haya sido traducido a más de 20 idiomas. Y esta entrega es no es todo el libro completo, o sea, es todo el libro completo, pero esto es un sumario, es pequeñito, y a ver qué nos dice la introducción. Bueno, nos dice eso, es un sumario, ¿verdad? Entonces, es interesante porque lo que va a ocurrir es que cuando usted lea este librito, después va a querer leer toda la edición completa, pero es que está completa. Lo que pasa es que aquí, por lo que veo, está sumarizada las ideas. Y es muy económico también para comprar. Dice aquí que cuesta $6. Muy bien, más de 1.5 millones de ejemplares vendidos. La búsqueda de Dios, puede buscar este libro aquí en la Red Bookstore, en cualquiera de las 5 congregaciones de la Red. Si ya no está o se vendió, simplemente pídalo. Después tenemos aquí otro autor. Vamos a otro libro del mismo autor, A.W. Tozer, Los peligros de la fe superficial. Y alguna vez también le he mencionado este libro. En este libro, dice que este autor Tozer advierte a los creyentes en Cristo, a mí, a muchos de ustedes, del gran peligro que supone el letargo espiritual. Y urge a los cristianos a ser conscientes de los tiempos en que viven y admitir que si intentan vivir una vida para Dios funcionando en piloto automático, esto va a perjudicar nuestra fe. Dice que el riesgo es tan grande que escapar de la tiranía del letargo espiritual, sea cual fuese el costo, debería ser la prioridad número uno de todo cristiano. Me recuerda al texto de la Biblia que dice, al que piensa está firme, mire que no caiga. Bueno, es por otra razón que dice la Biblia eso, pero uno puede llegar a caer más fácilmente si tiene una fe superficial. En la página 41, por ejemplo, dice, la plataforma para la enseñanza falsa. Y está basado este capítulo en la carta a Judas, la carta de Judas, recuerde que ese no es Judas el Iscariote, capítulo 1, verso 3, aunque son un capítulo Judas. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y Tozer dice, El apóstol Judas había pensado escribir una carta estimulante, igual que tú podrías sentarte a escribirle una carta de ánimo a un amigo. Pensaba hablar de lo que él llama nuestra común salvación. Pero en la iglesia de aquel tiempo había tenido lugar una circunstancia desagradable que lo obligó a escribir otro tipo de carta. En ella se habían infiltrado ciertos hombres sin ser detectados. Estos hombres llevaban una mala vida y enseñaban doctrinas contrarias a la fe cristiana. El propio Señor Jesucristo previó su llegada y les condenó, la llegada de estos falsos maestros, y les condenó cuando estuvo en el mundo. Judas escribió para exhortar a las víctimas de estos maestros que luchasen por la verdad. No lo habían descubierto ellos mismos, sino que les había sido dado mediante revelación. Dice Chaucer, a lo largo de los siglos se fue echando lentamente un fundamento para la enseñanza falsa dentro de la iglesia evangélica. Este proceso tiene una naturaleza tal que pocos fueron conscientes de lo que estaba sucediendo. Las falsas enseñanzas, es decir, enseñar que las cosas son distintas a como son, empieza con un concepto equivocado. Y dice Tozer, cuando hemos descubierto o alguien nos ha revelado cómo son las cosas, tanto físicas como espirituales, tenemos el imperativo moral de reconocer esos hechos y adaptar nuestra enseñanza a ellos. Este es el marco general en el que debe encuadrarse todo lo demás. Que las cosas son como son, nos guste o no. Depende de nosotros descubrir cómo son, aceptarlas como son y luego adaptarlas a estos hechos, a estos hechos nuestra enseñanza. Bastante sencillo, ¿no? Por lo tanto, la doctrina correcta tiene una importancia vital porque no es más que enseñar las cosas como son. Vivimos en un mundo matemático y moral, dice Tozer. Dios dirige su mundo físico con una exactitud matemática. Rige su mundo moral con la misma precisión. El inconformismo en cualquiera de las dos esferas provoca una catástrofe. Por lo tanto, la falsa enseñanza consiste en falsificar datos y hechos esenciales. Por consiguiente, decir la verdad sobre las cosas no es más que descubrir qué son y adaptar nuestras palabras a esos hechos. Lo mismo pasa con las verdades espirituales. Cuando se nos ha revelado la verdad en la palabra de Dios, nuestra tarea consiste en descubrir cuál es esa verdad y adaptar todas nuestras enseñanzas a ella. No debemos retocarla ni cambiarla, sino permitir que se mantenga como es. Si un ingeniero se equivoca en sus diseños y construye un edificio basándose en ellos, la estructura se desmoronará a su alrededor. Si un capitán de barco no sabe bien dónde lleva su nave, ésta encallará en un banco de arena o chocará con una roca y se destruirá, hundiéndose para siempre. La inconformidad con la verdad llevará a la catástrofe. La magnitud del desastre depende del alto o bajo grado de los hechos que tienes ante tu vista. ¡Ja! Muy interesante. Los peligros de la fe superficial. Por W. Tozer, o en inglés A.W. Tozer. Así que dice, los peligros de la fe superficial, despierta del letargo espiritual. El letargo es como cuando uno está dormido, ¿verdad? Y vive, como él dice, en piloto automático. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Usted puede encontrar este libro aquí, ¿ok? En librería La Red, Red Evangélica de Denver. Es muy interesante despertar a ese letargo. Letargo es una palabra, de alguna manera, sinónima o similar a otra palabra que se llama, o que es la palabra apatía. Excepto que la palabra apatía es cuando uno no le importa algo, es apático a algo. La palabra letargo es cuando uno, conociendo algo, o por lo menos meramente algo, lo deja ahí. Dice, bueno, mi vida cristiana es ir a la iglesia, okay, o con la iglesia, más propiamente hablando, los días de reunión, o sea, el sábado, sea el domingo, sea el miércoles, sea el jueves, cuando su iglesia se reúne. Y ya está, después como que me divorcio de eso, como por decir, me desconecto de eso y sigo con mi trabajo, la casa, los deportes, los hobbies, los estudios, las visitas a la montaña, las vacaciones. Bueno, no se puede un cristiano de verdad desenlazar o desconectar de la iglesia. Y para estar conectados con la iglesia no significa que tiene que tener servicios todos los días en la iglesia. Significa que continúa su relación personal con Dios, nunca se detiene. Pero cuando uno está en un letargo espiritual, repito lo que dice A.W. Tozer, uno está como en piloto automático, como diciendo, bueno, como lo que ocurre con el cruise control en un carro, donde usted lo pone así en automático y ya no se tiene que estar midiendo la velocidad, o estoy muy rápido, o estoy muy lento. A veces en las rutas muy extensas aquí en los Estados Unidos, como sé que en otros países donde me están escuchando, uno pone su vehículo en piloto automático, como los aviones, cuando están cruzando por horas el Pacífico, el Atlántico, o los países, y saben que no hay ninguna necesidad de que estén controlando mucho las cosas, simplemente lo ponen en piloto automático y pueden hacer otras cosas. El cristiano no puede vivir en piloto automático, porque todos los días hay batallas, ¿ok? Y todos los días también tenemos que aprender cosas maravillosas. Regresamos en un par de minutos aquí a su programa Viva Mejor, edición de los días viernes. Ya volvemos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Bennett, Dios te ama.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Con todo y lluvias, relámpagos y alergias, la primavera se disfruta en Colorado. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Congregación de Iglesia La Bet de Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Bet Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Todos los viernes es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Estamos de regreso con usted en este día viernes de variedades y de preguntas y respuestas y de recomendación de libros. Y le recuerdo que nuestro patrocinador de hoy es la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Si usted desea vender o comprar su propiedad, le he hablado un poquito más acerca de ella en el primer segmento. Y usted la puede encontrar en el teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Y también le recuerdo que si usted vive aquí en el estado de Colorado, puede encontrar Iglesia La Red, nos puede encontrar en las ciudades de Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock. Nos encuentra por todos lados. Ok, Lakewood. Llámenos al 720-325-7282. Nosotros tenemos como meta a decir la verdad en amor, como dice este lema que hemos tomado del libro de Efesios en la Biblia y que usamos aquí en Radio La Red como lema de la radio. Es una iglesia de sana doctrina, eso es todo lo que queremos hacer, hacer discípulos en todos lados, como el Señor nos ha dicho, comenzando aquí donde vivimos, pero con sana doctrina, en medio de una época del mundo con muchísimas falsas doctrinas. Hay una pregunta que siempre surge y es, ¿cómo puedo hacer para pasar tiempo a solas con Dios? Bueno, vamos a ser honestos. como siempre debemos ser. Muchos de nosotros nos sentimos culpables cuando leemos o escuchamos ese famoso texto del capítulo 6, versículo 6 de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice: «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público». Ahora bien, el Señor Jesucristo, amigo oyente, paseaba, o digamos, vamos a decirlo así, obviamente paseaba por las calles y veía las multitudes, pero lo que vamos a concentrarnos es en esto. El Señor Jesucristo, aún con tantas multitudes, aún con tanto trabajo, aún con su paseo, no digo de turismo, ¿verdad?, sino por las diferentes aldeas y la compasión que él sentía por ellos y los sanaba, etcétera, el Señor Jesucristo pasaba tiempo a solas para hablar con su Padre. Jesús nos enseña que para estar a solas con Dios debemos hacer tiempo. Ya pongo hacer entre comillas porque nosotros no podemos técnicamente crear tiempo ni hacer tiempo. Eso solo Dios lo ha hecho. Pero usted comprende nuestro lenguaje vernacular. Decir hacer tiempo significa apartar tiempo. Porque de otra manera no lograremos estar a solas con Dios. Entonces debemos ser intencionales en este asunto. Intencional significa es que debemos ponerlo en el calendario, debemos ponerlo en el teléfono, debemos poner alarma, no sé. Usted sabrá lo que debe hacer, yo sé lo que yo hago, pero debemos hacer ese tiempo. Y muchas veces pasa por mi mente, recuerda, tienes que estar a tiempo a solas con Dios, y si en el momento no actúo, siempre viene otra distracción. Ah, sí, pero primero tengo que hacer esto. Y cuando menos lo veo, ya pasó el día y ya tengo sueño y tengo que ir a dormir o tengo que ir a trabajar o esto o lo otro. Entonces, debemos ser intencionales en este asunto de estar a solas con Dios. ¿Qué le parece? Si Dios es lo máximo en nuestras vidas y si de verdad estamos sometidos a Él, amigo oyente, indudablemente buscaremos pasar tiempo con nuestro amado y eso será nuestra prioridad. ¿Sabía usted que el Señor ponía en práctica el estar orando a solas con el Padre? En el Evangelio de Lucas leemos esto. En el capítulo 6, versículo 12 dice: «En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y la noche de su arresto, sintiéndose extremadamente afligido, ¿el Señor qué hizo? Bueno, buscó estar a solas con su Padre. Dice la palabra de Dios: «Y el Señor se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y la Biblia dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba aún más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Leí ahí capítulo 22, versículos 41 y 44 del Evangelio de Lucas. Y este evangelista, Lucas, registró varias veces ocasiones en las cuales el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se apartó en tanto trabajo ministerial que tenía, ¿verdad, pastor? Como yo también, tanto trabajo. Sin embargo, se apartó para estar a solas con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque amaba hablar con su Padre, porque necesitaba refrescarse de las demandas del día, porque de ese modo él se preparaba para los desafíos del día. ¿Y qué de nosotros entonces? Pues lo mejor es imitar a nuestro Señor, Señor Jesucristo, ser proactivos, ser intencionales, en vez de ser pasivos cuando se trata de este asunto de estar a solas con Dios. Bueno, tiene muchos beneficios el estar a solas con Dios. Por ejemplo, solidifica nuestra relación con Él, la hace fuerte, ¿verdad? Y por ende recibimos la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y si no, lea el Salmo 21, el Salmo número 1, es muy, muy importante en lo que acabo de decir. Pero hay otros beneficios. Uno, el Señor nos refresca, nos vivifica. Cuando meditamos en la palabra de Dios, hay sabiduría que viene a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestro entendimiento. Cuando estamos a solas con Dios, lo vamos conociendo cada vez mejor, cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta. Va purificando nuestra mente de los tóxicos, ¿verdad?, de los malos pensamientos, de las cosas que oímos, que vemos, que nos dicen, que recordamos. Así que tenemos que aprender a estar a solas con Dios. Y una cosa que yo he encontrado muy beneficiosa, si usted me pregunta, es que estar en silencio con Dios es muy importante. Vivimos una era en la cual, una época en la cual estar en silencio suena hasta ridículo, porque la gente, pues todos estamos tan ocupados. Cargamos el celular hasta a veces hasta en el baño. Está pegado a nosotros, como la mano está agarrada a nuestro brazo. No podemos sacarnos el celular de encima. Sé que en momentos sí, pero ahí está siempre. Nos vamos a dormir y ahí por ahí anda cerca el celular. Entonces, nunca estamos en silencio. Y a veces cuando estamos en nuestro tiempo a solas con Dios, hay creyentes que me han dicho, pastor, pero yo tengo que poner música de adoración. Y yo digo, está bien. O alabanza, ok, fine, eso no es pecado. Pero también hay momentos en que uno tiene que prestar atención a Dios estando en silencio. Uno de los relatos más conocidos y más intrigantes de la Biblia es la historia de Job, ¿verdad que sí? ¿Quién no recuerda a Job? Muchos teólogos están de acuerdo en afirmar que posiblemente ningún otro ser humano sufrió tanto como Job y que nadie llegaría a semejante cosa, exceptuando al Señor Jesucristo, claro, cuando estaba aquí en la tierra. Y su cruz, etcétera. A primera vista parece justo pensar que pues Job tenía razón de quejarse por tantas desgracias que sufría. La prueba de fuego para este hombre llamado Job, que la Biblia llama perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, la prueba fue mantenerse fiel a Dios en medio de sufrimientos indescriptibles, inexplicables para él. Job no comprendió las razones hasta que Dios le habló desde un torbellino usando una serie de preguntas retóricas que lo dejaron mudo al pobre Job, sin palabras. Bueno, precisamente era eso lo que Job tenía que haber hecho desde que comenzó su crisis, permanecer callado para poder escuchar a Dios. La Biblia dice allí en Job capítulo 33, versículos 31 al 33, «Escucha, Job», Dios le está hablando, ¿verdad? Dice, «Escucha, Job, y óyeme, calla». Y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Y acabo de leer el capítulo 33, versículos 31 al 33 del libro de Job. Usted lo tiene en su Biblia. Búsquelo, léalo. ¿Usted observó el énfasis de Dios cuando le dice a Job, escucha, óyeme, y dos veces dice, calla? A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Entonces, guardar silencio para poder escuchar a Dios es indispensable. Y a la vez es una de las acciones más difíciles de lograr. Todos queremos hablar hasta quedar exhaustos. Porque leemos salmos donde dice, clamé al Señor. Y, ok, hay momentos de clamar, hay momentos de cantar. Hay momentos de escuchar adoración, alabanza y adorar a Dios, pero hay momentos de hacer silencio. Es como que un mecanismo de desahogo que tenemos de hablar y hablar o escuchar y escuchar. Y con el fin de reclamar nuestros derechos, porque parece que ese es el objetivo real de las quejas. Pero aprendamos de Job. Cuando Job finalmente hizo silencio, dejó de quejarse, dejó de escuchar a todos sus amigos, dejó de hablar y hablar y hablar, y dejó que Dios le hablara, por fin abrió la puerta al entendimiento y con ello al arrepentimiento y a una nueva vida y mejor etapa de su vida. Finalmente él concluye diciendo su propio libro, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y entonces Job le dice a Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amigo, amigo oyente, hermano, hermano en Cristo, ¿qué aprendemos de Job? Job aprendió a escuchar a Dios. ¿Y qué pasó? Su vida cambió radicalmente. ¿Cómo termina el libro de Job? Lo que llamamos el epílogo. Y murió Job viejo y lleno de días. Así que guardar silencio ante el Señor. ¿Cómo cambiaría mi vida, nuestra vida, si nos atreviésemos a hacerlo, verdad? Callarnos, aún al orar por momentos. Dejar que Dios hable. O en otras palabras, orar en silencio. Es un hábito muy extraño en la actualidad. A veces se ve por muchos como una práctica monástica o budista o del yoga. Pues no estamos hablando nada de eso, porque no se trata de vaciar nuestra mente y estar en silencio para escuchar los latidos del corazón o qué dice quién sabe qué demonio. No, estamos aquí para decir, Señor, háblame. Yo ya dije lo que quería decir, pero realmente quiero que me hables. Voy a hacer silencio, voy a leer tu palabra, voy a meditar en lo que acabo de leer, voy a orar, voy a pensar en ti. Y observe que la mayoría de las iglesias cristianas, las reuniones de adoración y predicación, no incluyen momentos de silencio. En Iglesia La Red sí, no todos los domingos, no todos los jueves o los miércoles, pero tenemos a veces momentos de segundos en que acabamos de cantar un canto de adoración, o el conductor o el pastor oró, no sé, en cualquier momento puede ocurrir que a propósito de pronto tenemos un momentito de silencio. Para algunas personas, visitantes, a veces nos miran, yo me imagino, y ¿por qué hacen silencio? ¿Será que alguien se olvidó de esto o lo otro? No. Es un momento de recogimiento, de adoración, de reflexión. Y a veces en la pantalla ponemos en inglés y en español, aproveche este momento para hablar a solas con Dios. O en sus propias palabras, calladamente dígale al Señor algo. Adórelo, hable con Él. Pero muchas iglesias alrededor del mundo les molesta el silencio porque piensan, no, cada segundito de servicio tiene que estar rellenado con algo. Alguien tiene que decir algo. Alguien tiene que hablar. Yo en mi libro La Vida con Dios cuento cómo a veces ha ocurrido que el pastor, yo, ¿verdad?, u otro pastor, estamos ahí en silencio en ese momento y, bueno, ya eso no me ocurre a mí en Iglesia La Red, pero a veces ha ocurrido que va y se acerca un mujer, pastor, está bien, le digo, a mí no me ha ocurrido, pero sé que ha ocurrido eso, ¿verdad? ¿Qué pasó? El pastor no habla, está mudo, pastor, está bien, lo ayudamos, y lo que está pasando es que simplemente hay un momento de silencio, de recogimiento, y bueno, después la iglesia aprende de qué se trata, pero en su vida personal, amigo oyente, cuando usted está en casa, cuando usted está en el carro, quizá en un break, está estacionado en algún lugar, ¿verdad? No digo está manejando, conduciendo. Hay momentos en que uno tiene que hacer silencio. Hablamos demasiado en la oración. Hay momento para hablar, hay momento para presentar nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, ¿no? Santificado sea tu nombre. Pero hay momentos en que uno tiene que hacer silencio. Y la Biblia dice eso, ¿verdad? En el libro de Habacuc. El profeta dice, Dios está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Entonces, la Biblia nos dice también que hay momentos de hablar y hay momentos de callar. Hay momentos de cantar, hay momentos de abstenerse de hacer cosas así. Entonces, aprendamos esto, ¿ok? Es una muy, muy buena práctica. No digo pase todo el tiempo, toda la oración, hable en silencio, pero tampoco hablando todo el tiempo. Tiene que aprovechar a hacer esos silencios y pensar y pedirle al Señor en su silencio, Señor, háblame. Y lo que a mí me ocurre cuando yo hago eso es que vienen textos bíblicos. Y no es cualquier texto bíblico, vienen textos bíblicos que el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia trae a mi mente, trae a mi corazón, que generalmente tienen que ver directamente con algo que le estaba diciendo al Señor antes o todavía no. Es maravillosa la experiencia. Mucha paz, mucha tranquilidad cuando hacemos eso. Muy bien, no quiero que se me vaya el tiempo sin recomendarle otro libro. Este es de el señor Parker, que ya está con el señor, el pastor J.I. Parker, y se llama Knowing God. Esto está en inglés, Conociendo a Dios, ¿ok? Se escribió tantas veces este libro en inglés, y quizá usted en su casa tiene lectores en inglés, o usted puede leer inglés. Y este es un clásico, maravilloso, maravilloso. Este es un libro que dice, yo se lo digo en español aquí, Conociendo a Dios, Knowing God. Entonces, la primera parte habla acerca de The Study of God, y algunas personas le llaman la atención, ¿cómo que el estudio de Dios? Bueno, eso es la teología. entender quién es Dios de acuerdo a la Biblia. Después pone ejemplos de gente que conoció a Dios en la Biblia. Después pone, dice, conociendo a Dios y siendo conocido por Dios. Después habla del único verdadero Dios. Luego habla del Dios encarnado, Jesucristo. Y así, ¿verdad? Después, otra parte, la segunda parte, habla acerca de que Dios no cambia nunca. Habla de la majestad de Dios, habla de la sabiduría de Dios. En otras palabras, todo ese segundo, la segunda parte está hablando acerca de lo que conocemos en teología como la doctrina de los atributos de Dios. ¿Okay? Entonces, la majestad de Dios, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios y la nuestra en comparación, ¿verdad? La nuestra es muy finita, muy pequeña, la de Dios es infinita. Luego habla de Dios, la verdad, del amor de Dios, de la gracia de Dios, Dios como juez, la ira de Dios, la severidad y la bondad de Dios, y qué significa el celo de Dios por sus hijos, y luego, y por su santidad, etc. Y luego habla de que Dios es inconmovible, etcétera. Yo le estoy traduciendo esto, pero está todo en inglés, ¿ok? Así que es un libro muy profundo, pero yo lo que hallo en este autor, yeah, Packer, es que es muy práctico. A pesar de que es un erudito del lenguaje inglés y de la Biblia, lo escribe de una manera que lo podemos entender. La tercera parte dice, usted recuerda el texto que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces él escribe al respecto y habla acerca del corazón del Evangelio y los que somos hijos de Dios, y etc. Entonces este es un libro apasionante. Tiene, déjeme ver, 280 páginas más las notas al final de la bibliografía. Entonces, J.I. Packer. Él vivió entre los años 1926 y 2020. Y es uno de los mejores teólogos de nuestro tiempo. Una vez la revista Time Magazine lo puso en la lista de los evangélicos 25, entre uno de los 25 evangélicos más influyentes de Estados Unidos. Se lo recomiendo, lo tenemos aquí en inglés también en Librería La Red. Y el último que tengo tiempo de comentarle, no, ya se lo comenté antes, el libro de Tozer. Bueno, muy bien. Entonces, usted sabe que los días viernes respondemos inquietudes, preguntas. Las preguntas usted las puede enviar a este servidor yendo a Red Evangélica de Denver o yendo a radiolared.net, aún más rápido para los que estamos aquí en radio, radiolared.net. Y entonces también en Facebook o Instagram o Messenger. La mayoría de las preguntas casi siempre han llegado por Messenger. Si usted tiene Facebook, tiene automáticamente Messenger, creo. Pero también por Instagram y en otras ocasiones, gente me ha dado un papelito en persona con preguntas o me han hecho preguntas, siempre me hacen preguntas. Así que por el lado que usted escoja, esa pregunta puede llegar acá, esa inquietud, y que se transforme en una pregunta. Y nosotros, pues, acá estamos, ¿verdad? Todos los viernes. Y yo sé que cada respuesta a las preguntas puede ser de mucha bendición a mucha, mucha gente. Así que yo le animo porque cuando una persona hace una pregunta, sabemos en el arte de las comunicaciones, en la radio, por ejemplo, que cuando una persona envía una pregunta, esa es la pregunta que mucha gente tiene. Técnicamente dicen de 10 a 12 personas, tal vez 15. Es difícil comprobar eso, pero eso es lo que hemos escuchado que se dice. Entonces, si usted hace una pregunta, hay otras personas que tenían la misma pregunta que usted. Usted se animó a hacer la pregunta. Entonces, cuando llega a mí, entonces, los días viernes, eso sí tiene que tener esa paciencia, ¿verdad? Que los días viernes, entonces, yo la puedo responder. Y siempre miramos en la palabra de Dios. Así que, como quiera que esa pregunta llegue, o preguntas lleguen, aquí estamos para responderla. La intencionalidad que tenemos al recomendar los libros es porque debemos educarnos. Debemos educarnos bíblicamente y debemos utilizar la sabiduría que Dios ha dado a gente que ha dado el don de la enseñanza y ha escrito libros. Libros que no son la palabra de Dios, la revelación de Dios, jamás se puede hacer eso, pero sí son libros inspirados por Dios, repito, no a modo de una revelación como lo es la Biblia, sino inspirados para explicarnos conceptos. A veces son historias, testimonios de ellos mismos, otras veces son literalmente hermenéutica, explicación, mensajes. Así que usted tiene que enriquecer su vida personal con esos libros. Algunos o muchos de estos libros también se los encuentra en audiolibros. Y eso ya usted tiene que ir online al internet para poder encontrarlos, sea Amazon o cualquier otra forma en que usted encuentra esos audiolibros. Antiguamente, y antiguamente estamos hablando de hace 10 años atrás no más, había CDs donde los autores también grababan sus libros. Hoy en día es más complicado encontrarlos en CDs, pero usted los puede encontrar como audiolibro. Si es una persona que le cuesta leer o le es más fácil comprender auditivamente, la cuestión es esta: procure instruirse, procure educarse, procure tomar clases, que en su iglesia haya clases de Biblia, clases de discipulado, que hay escuela dominical, dicen en algunos lugares, nosotros aquí en la red le llamamos escuela de vida. No se conforme con escuchar solamente el sermón de su pastor los días domingos. Eso es lo más importante para toda la semana, porque así se ha establecido por Dios. Dios lo ha establecido así en la iglesia. Pero los demás son buenas ayudas. Solamente le pido que todos tengamos sabiduría de Dios para poder escoger qué autores leer. Aquí los libros que yo les recomiendo son todos libros que antes de nosotros comprarlos, para tenerlos en librería La Red, en La Red Bookstore, los analizamos. Hay autores que ya los conocemos mucho, por muchos años, no digo personalmente en la mayoría de los casos, pero los hemos leído y hemos comprobado que todo lo que digan de la Biblia es sana doctrina. Hay otros autores que son aún más populares a veces y no queremos verlos ni en foto, porque son falsos maestros y falsos profetas y jamás los va a encontrar usted en nuestra librería, jamás. Ahora, que si los traemos, ganaríamos bastante dinero con ellos, posiblemente porque son muy populares y yo sé que aún entre mis oyentes, y lo digo con tristeza, de pronto les puede llegar a gustar a algunos autores, pero si son falsos maestros y falsas maestras y falsos profetas y falsas profetisas o falsos apóstoles, a mí no los queremos para nada acá, o de lo contrario, estaríamos contradiciendo la misión por la cual estamos en este estado. Dios nos ha dicho que tenemos que hacer discípulos, cosa que le dice a toda iglesia cristiana, a todo cristiano, aún a nivel personal, pero también, en nuestro caso, como iglesia local, Dios nos ha ordenado multiplicarnos en diversas congregaciones, predicar la sana doctrina y corregir lo que es falso. Y no creo que somos los únicos que hacemos eso. Simplemente nuestro caso es una de las cosas que son más evidentes y más fuertes en el llamado a este ministerio, esta iglesia llamada Iglesia La Red. Quiero que sepa que le amamos mucho, aún sin conocer a muchos de ustedes, y estamos orando y oramos por la audiencia de Radio La Red en general, no solo en nuestro programa Viva Mejor. Así que nos encontramos en la Iglesia de la Red, si usted está buscando una iglesia, o aquí en el programa Viva Mejor el día lunes. Que el Señor lo bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.